A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, el inicio de la Semana Santa ha comenzado con incidencias en la estación madrileña de Chamartín. Los trenes de alta velocidad no han podido circular durante unas 3 horas por una avería. Lógicamente, eso ha dejado tirados a centenares de viajeros, tanto para entrar de Madrid a Madrid como para salir. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Allí en Chamartín está Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, ahora la imagen es la de una entrada con menos gente. Se respira un poco más de calma entre los viajeros porque saben que la avería ya está resuelta, así que es cuestión de algo de paciencia. No es fácil, teniendo en cuenta que la mayoría son familias con hijos cargados de maletas que llevan de pie mucho tiempo, así que algunos han aprovechado para poder coger algo de cenar. Dentro la situación es algo más caótica, solo hay abierto un pasillo para poder acceder a los controles y los viajeros van muy poco a poco entrando al interior. Eso sí, cada vez con más frecuencia, 5 o 10 minutos, trabajadores de Adif salen a dar algo de información. Muy atento sigue Fernando, lleva aquí cerca de 2 horas esperando en esta entrada y todavía no tiene información alguna sobre cuándo saldrá su tren hacia Valencia.
Yo he llegado aquí y como no sabía nada, he empezado a preguntar a los agentes y a la gente que había por aquí y pues me he ido informando, que había un señor con un megáfono que iba diciendo más o menos los trenes porque con la avería que había pues hay que esperar hasta que nos digan algo. Todavía nada, de momento, estamos a la espera.
Otros grupos con rumbo a Alicante, Valencia o Albacete han tenido que ser trasladados hacia Atocha porque la mayoría de trenes con esos destinos se han desviado a esa estación. Aquí, como te digo, Ángel, la situación mejora, pero queda todavía guardar un poquito más de paciencia para comenzar las vacaciones de Semana Santa.
Gracias, Adri. Segunda clave, los incendios forestales siguen incontrolados en Asturias. Allí hay más de 91 fuegos en activo que han obligado a evacuar a más de 400 personas. Las autoridades mantienen que son provocados. El presidente Adrián Barbón ha solicitado la declaración de zona catastrófica. En cambio, la situación es más favorable en el incendio de Castellón, que hace un rato ha quedado oficialmente controlado. Tercera, detenido el sobrino de una mujer asesinada en Mieres, Asturias. El cadáver fue localizado anoche en el domicilio de ambos. La mujer presentaba signos de violencia. La investigación sigue abierta ya que están buscando al hijo de la fallecida, que estaba internado en un centro por problemas psiquiátricos y de dónde se escapó. Y cuarta, prisión provisional para el hombre que atacó con un hacha a su expareja de 17 años en la localidad malagueña de Torremolinos. El detenido ingresará en un módulo psiquiátrico para que determine si sufre un trastorno obsesivo o un brote. La víctima sufrió heridas de gravedad, pero logró escapar saltando por la ventana de un segundo piso. La chica reconocida, a pesar de que este se ocultó tras una mascarilla. Toma nota. Miki, Miguel Ríos, José María Guzmán, Miguel Morales, Elena Bianco, Rodrigo García, Estíbaliz, Nito Pinilla, Paco Pastor, Pablo Abraira, Adolfo Rodríguez, Luis Cobos, Pepe Robles, Julián Granados, Teddy Bautista, Vicente Figaredo, Eduardo García, Karina, Juan Eduardo Mochi, Carmen Morales, Liz Pardo, Manolo Pelayo y Pepe Barranco. El pop rock, la música que se ha hecho en España, tiene como cualquier movimiento musical un inicio. Un momento histórico en el que un puñado de artistas, quizás locos por entonces, apostaron por una música que rompía con lo que se había escuchado hasta el momento. Unos visionarios que con su sensibilidad, intuición y profesionalidad nos descubrieron otras canciones. Bueno, pues 60 años después, recordamos uno de los capítulos decisivos de la historia de nuestra música, que es nuestra historia. Lo hacemos con artistas de los 60, de los 70, de hoy, y el proyecto Todos Juntos por el Rock and Roll. Esta noche comparto micrófono con algunos de los grandes nombres de nuestra música que son parte, como digo, de nuestra vida. Todos juntos por el rock and roll. Antes de hablar del proyecto, saludo a estos protagonistas que me acompañan. Joaquín Torres. Joaquín es necesario para entender nuestra cultura musical. Con 13 años participaba en las matinales del Price con su grupo Los Diablos Rojos. A los 17 se une a Los Pasos, el único grupo psicodélico español de los 60, así lo definen. Joaquín es, desde entonces y siempre, un reconocido músico y productor musical. ¿Qué tal, Joaquín? Vaya locura, ¿no?
Bueno, qué bonito, suena muy bonito. Pero sí, yo como siempre he estado fascinado por hacer música, por vivir en la música, pues esto me suena como diciendo muy rimbombante, o sea que yo lo doy por hecho, es decir, sí, es bonito estar, vivir en la música.
No me extraña. Nos acompaña una de las voces más emblemáticas de nuestra música, la voz femenina, con mayúsculas, Los Mismos. Elena Bianco, ¿cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, feliz de estar aquí, sobre todo para hablar de este gran proyecto.
Que es una realidad, una locura maravillosa. Cuando te llaman por teléfono y te dicen, oye, que vamos a hacer esto. Dijiste, ¿cómo? ¿Te lo tuvieron que repetir varias veces?
Varias veces, sobre todo para decirme que tenía que cantar un tema que no tenía nada que ver conmigo, eso, que vete tú a saber. Sí, pero yo siempre me siento muy agradecida, porque somos tantos,
ya,
tantos compañeros, que el que digan, vienes tú, siempre que no llamo a una puerta y me llaman libremente, yo me alegro.
Qué bueno. El tercer invitado en la linterna es el líder, el cantante de Fórmula Quinta, Paco Pastor. Juan Macho, me pongo de pie, tío.
No, yo prefiero que cuando me vean se agachen. No, tampoco.
Comentaba con Paco, fuera de micrófono, palabras. Yo soy muy bailongo, mucho. Luego os cuento una anécdota de mi vida que es divertidísima. Pero Paco, yo era niño y bailaba sobre los tacones con los pies para los lados viéndote a ti, tío.
Bueno, ya te he dicho que, bueno, tenía su dificultad, evidentemente, tenía un plus de peligrosidad. Pero yo bailaba así porque yo realmente no sé bailar, entonces me movía, pues como me movía, y resulta que...
Espasmódicamente.
Claro, efectivamente. Pues esos pasitos se quedaron como muy grabados en la memoria, sí.
Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama que hace lo que le viene en gana.
Me encanta la selección de cómo se mezclan los artistas, como decía Elena, con sus no temas. Es una cosa. Joaquín, más de 100 músicos, los mejores cantantes de los inicios de los 60, de los 70. ¿Cómo nace? ¿Cómo un día te da la pedra?
Pues mira, esto viene derivado de la intención de un, en su momento, cantante también, que abandonó un poco la música, se dedicó a la... Bueno, montó su propio negocio, se hizo empresario y quería hacer un disco, quería financiar un disco en el que le acompañásemos músicos de los 60. Entonces, tuvimos una comida, o sea, te voy a simplificar, pero no sé muy bien. Entonces, dentro de todo eso, yo vi que digo, bueno, eso es una cosa como bastante imposible, porque no, los que tienen un cierto relieve de esa época, que lo tienen, no van a compartir con alguien que no ha sido tan popular una cosa así, aunque digo, se me ocurre nada más después, todo esto después de pensar en voz alta dentro de una en una comida, ¿no? Digo, creo que podría ser lo siguiente, que es hacer duetos de canciones de aquella época, compartir canciones, pero nunca las suyas, o sea, ya. Eso se me ocurrió mientras estábamos comiendo.
O sea, ¿te das cuenta de la mente tan retorcida que tiene?
Perversa.
Ya, entonces digo, bueno, era hacer un puzzle, o un crucigrama, o una, bueno, llámalo como quieras.
¿Tuviste algún no?
He tenido dos. Después dos imposibles, porque físicamente no estaban en su momento. Pero no son dos que yo no me he sentido, o sea, vamos a ver, uno sí me dolió porque es muy amigo mío y le quiero y aparte formaba muy una parte importante en esa época, era Juan Pardo. Juan es amigo, he trabajado con él, he hecho muchas cosas, nos conocemos de toda la vida, Pero Juan es que decidió retirarse y se retiró.
Del todo.
Entonces, uh-huh. Le llamé varias veces y dijo, ¿no te enfades conmigo? ¿Cómo? No, no me voy a enfadar jamás contigo. Entiendo y lo respeto, por supuesto.
Estamos ante los relámpagos, pequeñiques, los pasos, los canarios, pop tops, los mismos, Barrabás, los módulos, fórmula quinta, los brincos, los estudiantes. Elena, ¿qué sensación produce coincidir con viejos colegas de grabación? ¿Hay tan buen rollo como se transmite?
Sí, y sobre todo este buen rollo se inició cuando se montó la Asociación de Pioneros Madrileños del Pop. Ten en cuenta que ya este encuentro durante 5 años, ya casi va a ser, ¿no?, de todo, casi todos los pioneros del pop, ya existe una relación y un cariño y una amistad entre nosotros. Hay otras personas que no han pisado jamás ni una comida nuestra ni una reunión. Pero ese comienzo fue muy bueno. Yo creo que sin ese comienzo esta idea no hubiese surgido, este desarrollo tan perfecto como lo ha hecho Joaquín no hubiese dado su fruto. Y es enriquecedor. No coincides en el estudio con todos ellos, pero luego hemos ido coincidiendo poco a poco en las presentaciones que hemos hecho de este gran trabajo de Juntos por el Rock and Roll.
Paco, cuando se separa Fórmula Quinta, te vas a una multinacional discográfica, la CBS, dices que es un periodo en el que aprendes a ver la industria musical con otros ojos. Esto es como cuando un periodista trabaja en un medio, pasa a ser jefe de prensa, luego vuelve a los medios y dice, joder, cómo se ve el oficio de enfrente, poco más o menos, ¿no?
Al otro lado del mostrador.
¿Y cómo se ve al otro lado del mostrador?
Pues fíjate, se ve. Yo es que siempre he sido una esponja y he intentado aprender de todo lo que he vivido, ¿no? Y en aquella tiempo, porque ahora ya las compañías discográficas no tienen nada que ver, ¿no? Pero aprendes que muchas veces el artista tiene que adaptarse a las exigencias del guión que en ese momento tenga la compañía, ¿no? Y aprendes que también la compañía tiene razón y que hace grande al artista en muchas ocasiones, ¿no? A mí la verdad es que yo aprendí muchísimo, muchísimo. Además, tuve como director general al que para mí ha sido el tótem de la industria discográfica, recientemente fallecido, Tomás Muñoz, don Tomás Muñoz, que fue el descubridor, pues desde Miguel Bosé a yo qué sé, hizo mil cosas, ¿no?
Mi amor entero de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de palillitos. Y cuando haga fiesta la llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar.
Me da corte, me da vergüenza, palabra de honor, interrumpir. Me da vergüenza interrumpir.
Pues mira,
¿cómo suena, macho?
Suena que te mueres. Este además es el que abre y sí, es que te sí, da sí, una sí, marcha, sí. Que te sube, te subidón y te das cuenta que la música que se hacía entonces, que está hecha por los mismos que entonces la hacían, sigue teniendo una fuerza y una vitalidad que te lleva totalmente, el cuerpo.
Totalmente. Déjame que lo diga. Miguel Ríos, Miki, Manolo Pelayo y Pepe Barranco. Que en paz descanse.
Efectivamente.
Bueno, y todos, y los músicos, todos los músicos de esa canción, porque todo tiene mucha connotación. Claro. Todos tocamos en el Price.
Fíjate. Estuve yo en el Price hace una semana en el concierto de los Quijano, de Café Quijano. Ajá. Que es un sitio muy chulo para hacer un concierto, ¿eh?
Sí.
Y muy bueno, redondo, Price, muy bonito.
El Price es el de ahora.
Claro.
Cuando íbamos a ensayar, olía todavía a los fonopios.
No lo digas, que igual no ha prescrito.
Los ensayos eran con ese olor.
Joaquín, ¿qué fue primero? ¿Las canciones o los intérpretes? Para hacer esta selección.
Primero los intérpretes. Primero pensé a ver con quién podía contar. ¿Quién podría ser más fácil, más difícil? Todavía sin llamar a nadie. Bueno, esta idea, te estaba contando antes, Nito aceptó esta historia, porque él fue el primero que llenó el depósito para que esto anduviera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí lo derivé todo. Entonces, de ser 12 canciones y fuera, no, ya no podía ser. O sea, cuando ya me había metido, digo, me hacen falta más porque hay más gente y no puedo dejar a nadie fuera.
Esto es un long play. para entendernos, un LP, mira que te gusta la palabra.
Bueno, es lo que es. Vamos a ver, es lo de que era un hombre era maravilloso.
Totalmente.
La portada todo seguido.
Totalmente. Hasta se convirtió en un arte el mero hecho del diseño de la portada.
Claro, hombre, por supuesto.
Una marca absoluta, absoluta. Se ha editado en formato libro, 48 páginas con CD, con un DVD. Escucha.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di.
Pero quisiera que ese día, al recordar, comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que, como el viento al humo, te apartes ya de aquí.
Es que para verla, lo de leer es para verla. Elena, cuando Joaquín te propone interpretar con Nito Pinilla Todo tiene su fin, dijiste, pero ¿te ha vuelto loco o no?
Un poco loco, porque yo soy rockera.
¿Ya?
Yo soy muy popera y muy rockera. Es cierto que Módulos me encantaban y la canción me parece mágica. Pero claro, la dificultad siempre es adaptar un tono para que venga bien al hombre y a la mujer. Y yo he de decir aquí que Joaquín ha sacado los mejores graves de Elena Bianco. Que es lo más difícil.
Las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin después de un día triste.
Mira, estoy bailando con los tacones para los lados, macho. No diré que no.
Es que es muy difícil, yo me caería.
Este tío es un genio.
Soy un equilibrista.
Yo me caería.
Hace bien poco estuvo Karina aquí presentando su libro. Y es para comérsela.
Sí.
Es dulce, es Karina en estado puro.
Claro.
Es para comérsela. Hay un plus de responsabilidad cuando tienes que cantar un himno. Como este.
Claro, es que de todas las formas es curioso, porque una cosa que no ha dicho Joaquín es que a nadie nos dijo, por lo menos a mí no me dijo que iba a cantar.
No, los demás sí, a tu tejo, los demás sí.
A mí cuando me lo dijo ya cuando estábamos allí, dígame, dos días antes. Y para mí efectivamente, bueno, con Karina además hemos coincidido mucho en aquella época, incluso fuera de España, recuerdo, en Caracas, y somos amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues la canción además me gustaba y además creo que me va a ni pintada, o sea,
esa era la historia, buscar la canción que iba a cada uno mejor,
claro,
y
claro,
sobre
claro.
todo sorprender, en cualquier
Totalmente,
canción sorprender,
claro, y claro. lo habéis conseguido. Fíjate, ahora que ha dicho Caracas, yo estuve hace bien poco por allí en ese puente Simón Bolívar, en la emigración tremenda. Qué pena, qué dolor, qué horror, ¿eh?
Qué horror.
Qué país.
Caracas, que en los años 70 era la riqueza Suiza. Absoluta, claro. Era una locura ir allí.
Qué pena.
Y ahora, por lo que sé, el caso es que volví justo un mes después de que Chávez llegara al poder. Y todavía no
bueno.
Todavía estaba más o menos, ¿no? Pero ya se. Oh. Ya estaban las expectativas de lo que iba a ser.
Qué horror. Cierro el paréntesis.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche.
Bueno, esta canción es.
Nunca sabré el milagro de amor.
Estas dos voces.
A esta sí nos has hecho una faena, ¿eh? La canción es mágica.
¿Y cómo canta Estíbaliz? Mira.
Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
Oh, precioso.
Mi vida llama tu vida y busca tus ojos.
Qué bonito.
Besa en tu suelo, reza en tu cielo.
Fíjate, en un disco como este, en una sociedad como esta tan rara que han montado, Joaquín, lo que me gusta es el medio pique, pero también la admiración de, joder, cómo canta el de al lado.
Cómo canta el de la siguiente de antes.
No,
vamos, yo me esperé y he hecho todo lo imposible porque nadie quedase en inferioridad de condiciones del otro, de su compañero, de su cómplice.
¿Con esta panda?
Es decir, vamos... Claro, no, pero hay cosas muy, como muy complicadas de unir, ya. Pero que creo que al final, como se trataba de sorprender, pues lo bueno es que cada uno tiene su personalidad y están muy bien combinadas, ¿eh?
Estamos disfrutando de un trabajo que reconoce a toda una generación o varias de cantantes que revolucionó la cultura española, que fue de la mano con la transición, no lo olvidemos. Se trata de Todos Juntos por el Rock and Roll, lo ha dirigido el productor y músico Joaquín Torres. Entre los artistas que han participado, la grande Elena Bianco, los mismos Paco Pastor, Fórmula Quinta, los tres nos acompañan esta noche en el estudio. Otro de los grandes de la música que ha participado, grabado en este Todos por el Rock and Roll, es José María Guzmán, del famoso Cánovas. Yo siempre decía Cánovas Adolfo Rodrigo Guzmán.
No, es Cánovas Rodrigo.
Exacto, pero a mí mi hermano me enseñó a decirlo así. Y hay cosas que no se cambian. José María nos envía un saludo desde Nueva York.
Hola amigos, soy José María Guzmán. Quiero daros un abrazo desde aquí, desde Nueva York, a todos los que habéis participado y vais a participar en este proyecto tan bonito de música como Juntos por el Rock and Roll. Estamos todos juntos, aunque estemos separados, cada uno en su casa, en su país, estamos en lo mismo, la música nos une. Ángel Espósito es el partícipe en este gran evento y quiero darle un fuerte abrazo como amigo y como profesional. También a Joaquín Torres, que es el ideólogo del asunto. Así que, de verdad, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.
El amor que yo soñé, mira, jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud.
Bueno, voy a esperar, ¿eh? No lo voy a cortar, voy a esperar. Mira, 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 mira.
Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir?
Impresionante, Joaquín, aparte de los duetos y la originalidad. Los músicos.
Los músicos son parte de ellos, sí, y bueno. Y estaba los arreglos y todo eso estaba iniciado, y inicialmente tenía todo prácticamente preparado y tocado, pero había que ir. Yo quería las caras de todos y la participación de todos.
Elena, es que esa guitarra es rock puro.
Total.
Sí, yo no sé si es la de mi guitarrista, ¿no?
No, este es Carlos Llévenes.
Ah, Llévenes, sí,
también. Doctor Blues.
Es que está cuidado los arreglos, sí. Es que está perfecto, Joaquín, perfecto.
Bueno, ahora es cuando entran las supremas.
Falta un poquito, que sorprende mucho, pero falta un poquito todavía.
Ah, es brutal.
Qué bueno.
Mira el balance.
¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor. ¿Para qué quiero más?
Qué diferencia, ¿eh?
Oye, estaba comentando antes, no me quiero meter en ningún jardín político, pero la transición política la protagonizaron los que ya sabemos. Pero la transición social y cultural, pues la protagonizasteis vosotros.
Perdona, es que la movida, lo que hablan de la movida no fue en los 80, la movida fue la nuestra. La movida fue la nuestra, que entonces...
Cambiando la televisión,
claro,
cambiando
la
todo.
La copla, el flamenco, claro, con el pop.
Claro.
Absolutamente.
Soledad es tan tierna como la amapola.
Esta está muy bien también.
Que vivió siempre en el trigo sola. Sin necesitar de nadie, hay mi Soledad.
El Soledad Country ya es la bomba.
Claro.
Ya es la bomba.
Pero lo oyes y se presta. O sea, te das cuenta que sí.
Pero es que lo divertido es que yo. Soledad es una canción campera.
Claro, entonces,
¿y el country
lo es?
Y el country es el campo,
claro.
Me la lleva a Estados Unidos.
Mochi y bueno, Julián Granados. Sí. Os hago la misma pregunta a los tres. Joaquín, ¿qué echáis de menos de aquella música? ¿O no echáis nada? Cada cosa tiene su tiempo.
No, yo creo que cada generación tiene su música. Echo de menos ahora que... Vamos a ver, echo de menos que las canciones y la música ahora tienen poca consistencia, es decir, tienen poco futuro. Así como nosotros, en nuestra generación, hay muchas canciones que se van a quedar, van a ser clásicos,
claro,
siempre.
Eso es
un ejemplo, de acuerdo. Pero y después, generaciones posteriores también. Pero la música que se hace ahora, no la que se hace No quiero demonizar la música que se hace, porque se hace música muy buena.
Muy buena.
Digo, la música que se consume ahora, es, para mí es patética, es lamentable y tiene muy poco recorrido.
Y hasta machista.
Esa es otra historia. No nos metamos en ese jardín, porque ya, claro, porque o sea, si lo, yo siempre digo, nos vamos a liar aquí con flamenco porque es machista.
No, pero cuando uno escucha algunos reggaetones y tal,
a ver qué defensa tienes.
Y que las chicas, las adolescentes, les sonríen y lo disfruten, eso es mucho más problemático.
Eso no lo habrías aceptado tú en aquellos años 60 ni de coña. Lo pone firmes a media España.
No lo soporto ni en mi nieto.
La misma pregunta, Elena, ¿qué echas de menos?
Todo lo que dice Joaquín, de acuerdo, pero yo echo de menos la comunicación que había con los medios. Nosotros hemos durado tanto, bajo mi punto de vista, porque la promoción no era promoción pactada, ni pagada, ni radiofórmulas, ni nada. La promoción todo era humano, desde el momento que seleccionabas la canción, cuando la grababas, cuando la cantabas, la promocionabas en la radio, siempre había una conexión directa con los presentadores, con los locutores y con el público. Y antes el camino hacía también algo muy importante. Nos encontrábamos todos, casi todos en la carretera, después de las galas.
Claro, qué bueno,
esos espacios abiertos 24 horas. Esa unión de todos y el meterte en el alma de cada uno de los oyentes, día a día, porque se promocionaba así, día a día, ha hecho que estemos siempre en sus corazones.
Qué bueno.
Eso es.
Paco, ¿y tú?
Pues yo he hecho quizás de menos en una conversación que he tenido con el técnico antes de...
Con Rafa
antes de empezar el programa. He hecho de menos la autenticidad de lo analógico, que de hecho Joaquín...
El long play.
Efectivamente. ese sonido cálido. Ahora, hoy en día, hay tanto truco, tanto autotune, tanto efecto, que realmente muchas veces se pierde la autenticidad, qué es lo que hace al final perdurar la música, ¿no? El que sea auténtica, el que sea de verdad. Bueno.
Esto sí que es lo más. ¿Cómo canta?
La voz rota, ¿verdad?
Y la canción que les han mostrado.
El Cállate Niña, Teddy Bautista, Luis Fierro, en los coros Luis Pardo y Carmen Morales, la hija de Junior.
Y el saxo es Luis Cobos.
Fíjate, bueno, que también empieza en esto.
Que lleva aquí un par de días.
Ha sido un viaje cargado de nostalgia, gracias a la excelente música española de los 60, de los 70. Un recorrido que hemos realizado en La Linterna a través de los surcos de un disco. Todos juntos por el rock and roll, la música pionera de España 60 años después. Ahí queda eso. Aparte del disco, ¿esto va a ser un espectáculo?
No.
Me cago en la mala.
La pregunta del millón.
Si lo sé, no vengo.
A ver, se trata de que... Creo que el espectáculo en sí es el DVD. Ese es el espectáculo. Eso es muy difícil despejarlo. Date cuenta que he tardado en hacer esto entre la grabación de los audios y de la recopilación de todos, porque eso está grabado uno a uno, y nunca han coincidido juntos. Los vídeos sí ha habido que coincidir, porque los vídeos son una especie de making of de cómo se hizo toda esta historia, y en el cuartel general, que era mi estudio. Pero, vamos, o sea que...
Qué pena,
que
¿no?
Es muy complicado, es que ten en cuenta que
es mucha gente. Si no, siempre se quedaría alguien fuera.
Podríamos ir al WeThink, pero es también que lo llenaríamos las localidades directamente.
¿Vosotros?
Todos los que hemos... Claro,
con lo cual una cosa que me hemos dicho, todos, la parte artística, los beneficios están cedidos a la Cruz Roja.
Bueno, claro.
O sea, que no tenemos ningún ánimo de lucro en este sentido. Si se hiciera un espectáculo, ya habría que decir, cada uno quiere cobrar lo suyo. Entonces, a toda esta gente no hay quien la pague.
Se pierde.
Es como, no, es que hay mucho. No.
Joaquín Torres, Los Pasos. Elena Bianco, Los Mismos. Paco Pastor, Fórmula Quinta. Gracias. Suerte, qué bonito, la nostalgia, la memoria, la cultura, siempre funciona en la radio y en la música. Gracias a los tres.
Muchas gracias
a ti, Ángel. Gracias a ti.
Sigue la música viviendo su canción. Ya no se mira el reloj.
¿Cómo moló, verdad, Paloma?
Qué buen rato. ¿Cómo se aprende esta gente? Y qué divertidos son, además.
Fantástico.
Están maravillosos.
Están como nunca.
Sí.
No, este es un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ¿sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar un dinerito? Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y San Tapeo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta Santa Semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Euribor de marzo, 3,6%, es el indicador de que dependen las cuotas de nuestras hipotecas. Sigue subiendo, se ralentiza el ritmo. La crisis financiera de las últimas semanas ha hecho que los bancos no hayan querido ser tan agresivos, aunque todo apunta a que volverá a acelerarse ese ritmo en las próximas semanas. Marta Ruiz.
El Euribor se modera en marzo, sí, pero hace un año estaba en negativo, en el 0,23%, así que acumula una subida del 3,5% que impacta en las hipotecas variables a revisar. Para una de 150.000 euros a 25 años serán unos 300 euros más al mes. A pesar de la subida de tipos, los mercados han descontado que los bancos centrales bajarán el ritmo de encarecimiento del dinero por las tensiones financieras. El supervisor vuelve a reunirse en mayo y junio. ¿Qué puede pasar hasta entonces?
Hasta que no acontezca realmente esas reuniones, pues probablemente el mercado va a seguir parecido al de este mes y no se esperan grandes cambios en el Euribor en abril.
Así de momento el Euribor atrasa el asalto al 4%, pero todo llegará porque la inflación, a pesar de la moderación, sigue presionando al alza y ya conocemos cuál es la medicina para atajarla.
También se modera el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda, sigue subiendo un 6,3 en el primer trimestre, pero el ritmo también menor que en los periodos anteriores. En cualquier caso, sigue sumando. Carmen.
La diferencia con el trimestre anterior, el último de 2022, es de un aumento del 0,9%. Nada tiene que ver con las subidas del 2,2% de principios del año pasado. De hecho, todo apunta a que el precio de la vivienda seguirá ralentizándose en los próximos meses, sobre todo por las dificultades de financiación y por la moderación de la demanda. El precio medio del metro cuadrado se queda en los 1.713 euros. Asustan los datos de las ciudades más caras. San Sebastián está a 4.212 y en Barcelona y Madrid a 3.500.
Estamos a las puertas de la Semana Santa. Muchos han empezado hoy mismo las vacaciones. Para los que cojan el coche, el precio de los combustibles es un 10% más barato que hace un año, en el caso de la gasolina, y un 16% el diésel.
La gasolina se queda en 1,63 euros el litro y el diésel en 1,53. Mañana hace justo un año que el gobierno aprobó el descuento de 20 céntimos en los combustibles, que ya ha eliminado desde el 1 de enero de este año. Desde hace varias semanas los precios están bajando. Estamos lejos de los 2 euros que vimos durante el verano pasado. Por eso la mayoría de estaciones de servicio ya están retirando sus descuentos, los que habían mantenido después de que el gobierno retirara el suyo. Así que para los que cojan el coche esta semana, que estén atentos a esos cambios.
La consecuencia de todo ello, cada vez ahorramos menos. Las familias españolas hemos ahorrado un 7,2% de renta disponible en 2022, un 6 y pico menos que en 2021.
Es la tasa más baja desde hace 4 años, pero la subida del coste de la vida ha hecho que hayamos ahorrado 58.000 millones de euros, un 46% menos que en 2021. Lo peor es que ahorramos menos, pero elevamos el gasto en consumo un 11,5% más que el año pasado.
Más datos. La deuda pública se modera en 2022. Ha cerrado el año en un billón y medio de euros, un 113% del PIB.
En un año hemos conseguido reducir esa cantidad 5 puntos y ese 113% está por debajo del objetivo del gobierno y cumple con los deberes que nos pone Bruselas. Hay prisa por reducir este porcentaje porque forma parte de los requisitos del plan de recuperación de la Unión Europea y porque en la pandemia se alcanzaron cifras máximas. Pero el crecimiento económico del año pasado es de 5,5 y los datos de creación de empleo son los que están permitiendo al gobierno amortizar esa parte de deuda.
La subida de la inflación subyacente y la buena evolución del empleo dan motivos al Banco Central Europeo para seguir subiendo los tipos, sobre todo ahora que parece que la crisis financiera se ha resuelto y los bancos se recuperan. La bolsa ha cerrado la semana en positivo, el IBEX supera los 9.200 puntos. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana de recuperación en las bolsas. Prácticamente han vuelto a los niveles que tenían hace 3 semanas antes de que estallase la crisis del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Los bancos han reaccionado con fuerza después de las últimas turbulencias financieras. Ha sido una semana marcada por los indicadores de inflación. En España la tasa ha bajado del 6 al 3,3%. El pero se encuentra en la subyacente, que no contabiliza ni los alimentos frescos ni los precios de la energía. Apenas ha bajado una décima, hasta el 7,5%. Y en Alemania la inflación ha mejorado de forma importante desde el 8,7 hasta el 7,4%. Sin embargo, todavía es demasiado alta, por lo que los inversores creen que el Banco Central Europeo tendrá que mantener dura su política monetaria para doblegar el incremento de los precios. La primera derivada ha sido una fuerte subida del euro, que ha superado el cambio de 1,09 dólares. La segunda derivada ha sido un repunte generalizado en la rentabilidad de los bonos.
Y nos quedamos en Europa porque hoy hemos recibido el tercer pago de los fondos europeos, 6.000 millones de euros que se suman a los 31.000 de meses anteriores.
Este tercer pago es el que corresponde al cumplimiento de la ley de insolvencia, la modernización de la formación profesional y la prevención de la evasión y el fraude fiscal, entre otras condiciones que había que cumplir. Este era uno de los pagos fáciles, entre comillas, también de menor cuantía. Ahora estamos pendientes de recibir el cuarto, el que depende de la reforma de las pensiones que el Congreso ha aprobado esta semana.
Toca repasar la semana, como todos los viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo último. El Euribor 3,6, esto es una pasta en las hipotecas. ¿Qué previsión haces?
Sí, pues mira, que es 3,6, pero estaba mirando yo ahora los datos diarios y ha habido algún día de marzo, de principios de marzo, antes que estallara esta crisis en las entidades financieras, que llegó a tocar casi el 4%. O sea, lo que hemos visto al final, o sea, la media, el 3,6, es un poquito más que el mes pasado, pero se ha producido un importante frenazo. Yo creo que los inversores intentando ver un poco qué iban a hacer los bancos centrales, ¿no? Si la crisis en los bancos iba a llevarles a frenar a frenar esa subida de tipos de interés. Yo creo que ahora la cosa se está calmando. Lo más probable es que los bancos centrales sigan subiendo los tipos, probablemente a lo mejor no a un ritmo tan rápido y tan alto como se estaba haciendo hasta ahora, pero yo creo que van a seguir subiendo los tipos y probablemente el Euribor pues también seguirá subiendo, aunque un ritmo pues menos mal, ojalá, vamos, mucho más lento de lo que lo había hecho hasta ahora.
Uh-huh. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos conocido también el dato adelantado del IPC de marzo, se queda en ese 3,3 por el efecto escalón. ¿Este es un cambio de tendencia? A partir de ahora sí que vamos a ver que bajan los precios.
Hombre, bajar los precios no es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que suben menos.
3,3, claro.
Es que suben menos, claro. Es un 3,3 en el último año, pero claro, eso como decías, Carmen, es por el efecto escalón, porque el año pasado, en el mes de marzo, con la invasión de Ucrania, subieron los precios en un solo mes un 3%. Ahora, como la inflación se mide en tasa anual, lo que haces es quitar el mes de marzo del año pasado y meter este mes de marzo. Este mes de marzo creo que ha sido un 0,4. Pues claro, comparar el 3 con el 0,4 ya te baja. Ese es el efecto escalón. Pero los precios siguen subiendo, lo harán a menor ritmo, menos mal que en meses anteriores, pero siguen subiendo. Y el problema, como comentabais hace un momento también, es la inflación subyacente, que está en esos niveles, vamos, que aquí no hemos visto en muchas décadas y que va a ser complicado bajar, ¿no?
Pensiones. Colea el debate sobre la sostenibilidad del sistema y lo que te rondaré. Se ha aprobado esta segunda reforma. ¿Tú cómo lo ves?
Pues hombre, yo no tengo las mismas calculadoras que tiene el señor Escrivá, pero entonces, claro, y además ya le conocéis, que como le lleves la contraria,
eres
pues
un antipatriota,
se enfada muchísimo, sí, sí, sí. Eres una desleal y no sé cuántas cosas más. Pero claro, o sea, yo al principio decía, bueno, en principio no me gusta porque se carga todo el ajuste al final sobre una sola pata, que es la de los ingresos. Se está cargando todo sobre el aumento de cotizaciones, que lo que hace es frenar al final la contratación y frenar el empleo y frenar la subida de los salarios también, porque si los empresarios tienen que destinar más dinero al final a pagar cotizaciones y tus cotizaciones los trabajadores también subes, al final tu salario neto ya, es más pequeño. Eso por un lado.
Yo le pregunté a Bolaños aquí hace dos noches y me dijo que vamos a cobrar más y mejor.
Sí, sí, vamos, una maravilla todo. Pero es verdad.
El único tío de España. Sí.
A mí eso ya no me gustaba esa parte, pero es que ahora además es verdad que después de sacar los cálculos el ministro, pues ha salido el AIREF, ha salido el señor Erce, del que yo me fío mucho, ha salido el señor Rafael Domènech, que es el jefe de estudios del BBVA, donde por cierto estuvo el señor Escrivá, y han salido otros muchos poniendo en cuestión pues que al final esto sea sostenible. Y de hecho, el propio decreto que han aprobado te dice que si en 2025 las cosas no van bien, que entonces el que venga detrás que haga los ajustes. En fin, a mí no me gusta, ya te digo, por los dos motivos. Tanto porque es mucho, elevan mucho las cotizaciones, y durante mucho tiempo hemos oído que no se deberían subir los impuestos al empleo, y menos en un país como el nuestro con tantos parados. Y en segundo lugar, porque las cuentas no cuadran.
Y finalmente, Yolanda, Europa ha aprobado la ley que prohíbe la venta de coches de combustión a partir de 2035. Había debate con Alemania. ¿Lo ves precipitado? ¿Crees que hay margen para adaptarse?
Pues las empresas dicen que lo van a tener complicado, ¿no? Yo creo que bueno, es importante ir adaptándonos a las nuevas situaciones, pero poco a poco, y además hay veces que somos demasiado talibanes, ¿no? Es decir, nosotros los primeros más que nadie, sin tener en cuenta muchas veces el daño que puedes hacer a la propia industria. Entonces, a mí me parece bien el que se fijen objetivos, vamos a reducir las emisiones de CO2, pero también deja la industria y deja las tecnologías, ¿no?, que te digan cómo lo pueden hacer, pero decir no, a partir de este momento se acabó todos los coches de combustión me parece un poco excesivo, pero bueno, si no hay más remedio tendrán que hacerlo la industria, pero mucho tienen que avanzar las cosas para que podamos tener eso, coches eléctricos que nos lleven a sitios lejanos, ¿no? Para ir por aquí por Madrid, pues estupendamente, pero a ver qué pasa con todo lo demás, ¿no? Tiene que evolucionar mucho para que esto sea posible.
Estamos a las puertas de la Semana Santa, el sector turístico espera recuperar cifras prepandemia, las reservas prometen, buena noticia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Se espera, tú, con todos los hoteleros que hablas, tienen unas expectativas impresionantes. Lo único que se decía es que es verdad que como hay muchas huelgas en Europa, que este comienzo de la Semana Santa para los turistas que venían de fuera, que a lo mejor estaba complicado, pero vamos, o sea, yo creo que hay buenas cifras y que aprovecharlas y a ver si esto pega un tirón a la economía. Descansamos todos un poquito y disfrutamos de esta Semana Santa.
Yolanda, hay otro apunte. El gobierno ha conseguido ampliar la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre. Si todo sigue como hasta ahora, es verdad que no será necesario aplicarla, pero es también buena noticia.
Pues sí, bueno, para nuestros bolsillos. Es verdad que al final esto que es tan grave, esta sequía, estas temperaturas tan altas que son tan graves para otras muchas cosas, la verdad es que para todo el tema del gas, del consumo energético, nos está viniendo estupendamente, ¿no? Y está permitiendo también contener los precios, que es una buena noticia para nuestros bolsillos, con todo lo que tenemos que pagar por otros muchos productos. Así que, en fin, aprovechémoslo.
Bueno, pues feliz Semana Santa, Yolanda, y gracias.
Igualmente.
Venga,
para
adiós.
Vosotros.
Adiós,
venga, buena Yolanda. Semana. Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Buenas noches, Carmen.
Hola Ana.
Oye, ¿qué tendencia nos traes hoy, Ana?
Pues hoy os voy a hablar de una tecnología que ya forma parte de nuestras vidas, aunque la verdad es que no somos muy conscientes de ellos. Es una tecnología transversal que puede aplicarse en múltiples campos de actividad. Ahora vamos a ver algunos de ellos. La estimación de la Comisión Europea es que entre el 10 y el 30% de la economía comunitaria se basa en ella. Es la fotónica.
¿Qué es la fotónica?
Pues su nombre ya nos va diciendo algo, ¿no? Es una rama de la física que estudia o investiga todo lo relativo a los fotones. Y me diréis, ¿qué son los fotones?
¿Qué son los fotones?
Sí. Es la luz. Dicen los científicos que es la materia prima del futuro y la luz puede presentarse en forma de ondas o en forma de partículas. Pues bien, la fotónica trabaja con las partículas de luz. Es la ciencia que estudia la luz, cómo se genera, cómo puede manipularse, cómo interacciona con la materia y cómo se propaga. Esto es muy importante, pero no es sencillo explicarlo. Hay que tener en la mente de Einstein, que fue el primero que habló de esas partículas de luz.
Sol. Oh, sole mío. Yo sí lo he entendido cuando me lo he dicho. Macho,
¿pero esto a quién se le ha ocurrido?
Ana, todo Ana.
¿En serio? Madre mía.
Ana, ¿esto en qué lo podemos aplicar?
Pues son muchas las aplicaciones hoy, pero al parecer el campo de crecimiento es inmenso. Hay quien aventura que este siglo será el siglo de la fotónica. Una primera aplicación que vais a visualizar en cuanto os lo diga, las comunicaciones, Internet. ¿Por qué Internet? Las redes sociales, las aplicaciones son cada vez más rápidas. Porque en casa nos han instalado cables de fibra óptica. Porque a través de esos cables los datos se transmiten a través de fotones, de partículas de luz que viajan muchísimo más rápido, claro.
¿La luz láser también es fotónica?
Sí, con aplicaciones, por ejemplo, muchísimas en medicina, aunque no solo en medicina, en el cuidado de la salud, en diagnóstico o curación. El potencial de desarrollo es exponencial y va más lejos si la ciencia fotónica interactúa con la bioingeniería, con inteligencia artificial, el Internet de las cosas o el blockchain. Los aparatos, por ejemplo, que hay en los hospitales son cada vez más complejos y más caros. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de los recursos que necesita la sanidad. Y también hay que formar a los profesionales para que sepan usarlos.
¿Y para qué los usan? ¿Qué impacto tiene la fotónica en la medicina?
En diagnóstico por imagen. Si estimulas con luz una materia, puedes verla mucho mejor, con más resolución. La combinación de fotónica y nanotecnología, que hemos hablado de esa rama de la ciencia hace unos meses aquí, permite incluso entrar en el interior de las células para observarlas, detectar partículas mucho más pequeñas, como un cáncer incipiente. Te deja entrar en el genoma, en el ADN, las resonancias del cerebro, por ejemplo. Hace muy poco era algo impensable.
Mira, Ana, tú me has clavado lo de Pavarotti y un rayo de sol. Pues mira, escucha.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
¿Ves? Mira que lo he pensado.
Hasta queda mucho mejor.
Pero he dicho, si pongo un rayo de sol, me va a echar la bronca.
No, pues no.
Pues sí, siempre se la echas.
Cállate.
Gracias, Carmen.
Oye, ¿también se aplica la fotónica para curar directamente al enfermo?
Claro, pensemos en los láseres de corte ultra precisos. Ahora las heridas son mucho más precisas y se curan antes. Pero hay fármacos que se estimulan con luz. Se puede imprimir piel para una persona en 3D. Todos esos avances, lo que nos conducen es a una medicina mucho más precisa, personalizada y, por tanto, con muchos menos efectos secundarios, claro.
Y si hablamos de luz, también hablamos de placas solares, ¿no?
Claro, llevamos todo el rato hablando del sol, o por lo menos la música nos habla de él. Es energía y nuestras placas solares la captan. Eso es fotónica. No vamos a tardar mucho en ver placas solares flexibles que pueden ir sobre el techo del vehículo. Los fotones van a captar la energía del sol. La fotónica es la clave también para transmitir a velocidad de la luz la información y, por tanto, es indispensable en la conducción autónoma. Va a tener aplicaciones en la movilidad terrícola y también en el espacio.
Lo del terrícola me ha encantado. Oye, ¿y en las propias naves espaciales?
En la Luna. Daros cuenta de que en la Luna no hay GPS. ¿Cómo orientas los vehículos lunares si tampoco hay caminos ni carreteras? Pues gracias a la luz. Me explico. Hay un cristal artificial que se llama niobatio de litio. Ese cristal lo conocemos hace muchos años. Se detectó en el 1949. Pues ese cristal puede generar y manipular ondas electromagnéticas. Si sobre el cristal colocas un fotón y sobre ellos un chip, puede orientar al vehículo lunar en función de la luz. Incluso va a servir probablemente, o eso es lo que esperan los científicos, para enlazar internet en la Luna y entre la Luna y la Tierra, y todo gracias al sol.
Pero os habéis vuelto locas.
Tenemos que grabar esta sección en vídeo para tus caras. Sí. Ana, ¿qué es esto de los chips con fotones? ¿Eso cabe en el PERTE de Pedro Sánchez, por ejemplo?
Sí, los PERTE son estos programas para recibir fondos europeos. Hablabais de ellos con Yolanda hace un momento. Pues bien, hay un PERTE del chip y los científicos esperan que ese PERTE se materialice a lo largo de este año. Tiene cuatro secciones, una de ellas es la fotónica. En España hay varios laboratorios ya muy avanzados. En Barcelona reciben a científicos de todo el mundo. Y en Valencia trabaja Pascual Muñoz, que es uno de los 100 investigadores más relevantes del mundo en fotónica, en un laboratorio de la Politécnica en el que colaboran universidad y empresa. Y el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, también está desarrollando tecnología fotónica. Quiere crear redes neuronales artificiales con fotones. Esto no me preguntéis nada, porque mis conocimientos de física llegan hasta aquí.
Bueno, ya es mucho más que yo. Oye, Ana, el domingo 20:30 en Código San Boal, en 13, ¿qué nos estáis preparando?
Bueno, pues vamos a ver toda la magnífica, y lo digo entre comillas, trayectoria de Fernando Grande Marlaska después de la sentencia de Pérez de los Cobos. Vamos a hablar de Yolanda Díaz, que por fin presenta su mar en Magariños. Luca Constantini ha escrito un libro que la describe perfectamente, su trayectoria política desde que se inició en Galicia. Y nos preguntamos en qué medida los chavales más jóvenes, los menores, se ven influenciados por lo que ven en las redes. Se ha detectado en los casos de agresiones sexuales de menores a menores en Cataluña, por ejemplo, que lo hacen para colgarlo en TikTok. ¿Es eso lo que está ocurriendo? Pues preguntaremos a nuestros invitados.
Joder, pues ¿cómo está el panorama? Te veo el domingo, 8:30, en Código San Boal, 13, televisión, como todos los findes.
Muchas gracias. Ana. Adiós. Que tengáis buen fin de semana, Ana. Con mucho sol.
Chao, chao. Joder, ya te voy a ver, macho. Es increíble esa mujer. Broncano, buen fin de año.
Igualmente, Expósito.
Adiós.
Chao.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del déficit de facultativos de atención primaria. España sufrirá en breve un déficit de hasta 10.000 facultativos de atención primaria en los próximos 5 años. Ya no tenemos suficientes médicos de familia y esto es un problema porque ellos son la puerta de entrada al sistema público de salud, además de resolver el 80% de los problemas de los pacientes. Los que tienen que hacer el MIR no cubren las plazas de esa especialidad y el 60% de los profesionales existentes tienen más de 50 años. No habrá, por lo tanto, relevo generacional. A todo esto, tenemos que sumar la emigración de muchos de nuestros médicos a otros países. Un 28% va al Reino Unido, un 21% a Francia y un 18% a Irlanda. ¿A qué se debe esta marcha? En primer lugar, tenemos los bajos salarios, la falta de estabilidad laboral, excesiva carga de trabajo y poco atractivo de la gestión primaria. Entrevistando a algunos de los emigrados, aducen que mientras en España tenían que estar viendo 40 pacientes día, en Irlanda atienden a 15, con un tiempo de consulta que va de 15 minutos a media hora por paciente. No sé qué les parecerá a ustedes. Este es un problema grave que tenemos que abordar cuanto antes. Debemos confiar en estos excelentes profesionales de la medicina, poniendo todos los medios tecnológicos a su alcance, pero sobre todo, prestigiar esta especialidad en España. El paciente quiere ser bien atendido y que le solucione los problemas. Solo hace falta una planificación estratégica a nivel estatal que prevea las necesidades y dimensiones de las plantillas sobre el modelo de sanidad que queremos. No valen los parches porque son pan para hoy y hambre para mañana. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Universidades, másters, siempre he estado ahí para los míos. Y gracias a este dinero extra para mejorar mi jubilación, seguiré estando. En Óptima Mayores te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900 900 100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.